Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, transmitiendo de Güiria, Estado Sucre. Hoy miércoles 1 de octubre, les habla Luis Fuenmayor Toro, como todos los miércoles, en su programa Debate con Fuenmayor. En una reciente discusión que tuve por X.com, lo que anteriormente se llamaba Twitter, estábamos hablando, discutiendo, conversando sobre las traiciones a la patria, las actitudes claramente contrarias a la nación venezolana llevadas adelante por María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, Juan Guaidó, Leopoldo López, Julio Borges, Antonio Ledesma, Carlos Vecchio, etcétera, etcétera. Y hubo alguien que escribió, entonces me respondió, estando de acuerdo conmigo, para decirme que María Corina estaba actuando como actuó Malinche, la Malinche, una indígena tolteca que fue calificada como traidora a su nación y que ha pasado durante mucho tiempo considerada como traidora. El malinchismo es parecido al cipayismo. La Malinche es como un cipayo, es decir, alguien de una nación que prefiere a otra nación por encima de la suya y que no le importa si su nación es invadida y sojuzgada, esclavizada por la otra nación que él defiende o que ella defiende. Entonces se habla de Malinche como si Malinche fuera una traidora a su nación. En ese mismo momento, yo le escribí un mensaje a la persona que me señaló, que me hizo ese comentario, para explicarle que esa aseveración era falsa y explicarle por qué se consideraba actualmente que había sido una falsedad, una calumnia realmente contra Malinche, producto de una mal interpretación de lo que fue su posición y de lo que eran las naciones. La gente hacía... Malinche fue una persona que ayudó a Hernán Cortés cuando Hernán Cortés llegó e invadió lo que hoy es México. Venía, creo que de República Dominicana, entró en México, y ya vamos a ver la historia. Malinche se transforma en alguien que colabora con Cortés, y por supuesto eso es visto como que la persona se está uniendo con el invasor de México. Pero usted, que México no existía. México no existía. México se estaba formando precisamente a partir de esa invasión. Existían naciones indígenas. Los aztecas eran una nación, los toltecas eran otra nación, y así habían otros pueblos que eran naciones que tenían su propia cultura, que tenían su lenguaje distinto, que tenían su historia distinta y que incluso tenían enfrentamientos entre sí. El más poderoso en aquel momento eran los aztecas, porque lograron construir un imperio. El desarrollo de los indígenas mexicanos, como fue el desarrollo de los indígenas peruanos, los incas, fue superó al desarrollo de las tribus indígenas venezolanas, por ejemplo, y de otras tribus indígenas del continente. En Venezuela no había ningún imperio. Aquí habían distintas tribus distintas. Los caribes eran unos, por ejemplo, que eran guerreros, eran navegantes, eran conquistadores. Pero así como los caribes, habían otras tribus y no estaban dirigidas por un jefe. El cacique no era un jefe. El cacique era el líder de la tribu, es decir, el indígena más fuerte, más inteligente, que era capaz de dirigir al resto de sus compañeros y a quienes sus compañeros aceptaban como líder y lo seguían. Eso no es un rey, ni es el Inca, ni es Moctezuma en el caso de los aztecas, no, en absoluto. Es un líder de esa comunidad que la lleva adelante y es a quien siguen en la guerra. El hijo de Guaycaipuro, de Tamanaco, de cualquiera de los caciques que existían en lo que después fue Venezuela, no iba a ser jefe de la tribu. Mientras que el hijo de Montezuma, el hijo de los incas, ya la jefatura era hereditaria, porque ya no era el cacique, ya no era el líder, ya era realmente el poderoso, el que llega a ser poder y entonces se le impone a quienes inicialmente eran sus iguales. Se le impone con la autoridad, ya el líder tiene una autoridad que es aceptada por la comunidad, porque, repito, es el adalid de esa comunidad y es quien tiene más claro lo que esa comunidad le corresponde hacer, y sus intereses son los intereses de la comunidad. No hay un ejército aparte del líder, es decir, el ejército de Guaycaipuro era toda la tribu de Guaycaipuro en armas, toda. Mientras que ya en el caso de los incas y en el caso de los aztecas había un ejército, es decir, un ejército que se separaba del pueblo y se ponía por encima de ese pueblo y lo dominaba. Ya no se da una relación igual a la que se daba en las tribus venezolanas, por ejemplo, donde no había ningún ejército, el ejército era la tribu toda en armas. Por eso es que en Venezuela le costó tanto a los españoles dominar a los indígenas. En México fue más fácil, a pesar de que eran más numerosos y más poderosos y más desarrollados, pero era un poder central que, cayendo Moctezuma, cayó el Imperio Azteca. Cayendo el Inca en Perú, caía el Imperio Inca. Pues ya de que era un imperio de 30 millones, pues, que se extendía desde Colombia hasta Perú. O sea, que tenía un territorio grande. Pero como era un imperio centralizado, bueno, al caer la cabeza, el resto del imperio se rinde y termina aceptando como jefe a quien derroca a su anterior jefe. Esa era la situación en México, esa era la situación con las tribus venezolanas. Entonces, ¿quién era Malinche? Malintzin, 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 llamada Malinche por una mala pronunciación de su verdadero nombre por parte de los españoles, porque ella se llamaba, era Malintzin, los españoles todavía la llamaban Malinche. Fueron indígenas de lo que luego sería México. No era de los pueblos mexicas, no era de los mexicas, por lo tanto no era azteca. Era realmente olmeca, un pueblo amenazado y subyugado por los aztecas. Eso es importante saberlo. Su nación no era la azteca, sino la nación olmeca. No existía en ese momento la nación mexicana, como les dije anteriormente. Era creándose la nación mexicana. Ellos no sabían lo que estaban haciendo, pero eso era lo que estaba ocurriendo. Al principio de su expedición en México, Cortés se enfrentó a los mayas en Potonchán y los dominó. Dominó a los mayas. Por lo que estos pidieron paz y obsequiaron a los españoles con comida y con oro. No había tanto oro en México, pero sí lo había en el Perú. En México, más bien, la riqueza estaba en otros, en piedras, en las piedras preciosas, por ejemplo, no en el oro. Entonces, los mayas le obsequian a Cortés y su ejército comida, oro, y le entregan 20 mujeres esclavas que ellos tenían. Fíjense, los mayas tenían unas esclavas. Entre esas esclavas estaba Malinche, la Malinche. O sea, que la Malinche había sido entregada a los mayas como esclava. Y estaba, digamos, no era su pueblo, ni los mayas eran su pueblo. Aprendió, por supuesto, el idioma maya. Sabía el idioma de los aztecas. Es decir, tenía una serie de facilidades. Entonces, esas mujeres fueron inmediatamente bautizadas y fueron distribuidas entre los hombres de Cortés, entre los capitanes y los jefes del ejército de Cortés, quienes las usarían como sirvientas o compañeras sexuales. La Malinche fue entregada a uno de los capitanes de Cortés. O sea que Malintzin fue entregada como esclava a los mayas primero, y luego por los mayas entregada a los españoles, por lo que siempre estuvo en una posición de minusvalía y de supervivencia. Cortés se da cuenta inmediatamente de los atributos de Malintzin como traductora o intérprete, pues dominaba varias lenguas indígenas. Hernán Cortés entonces la toma como su consejera y la elige como su consorte. De esa relación nace un primer hijo de Malintzin, de la Malinche, llamado Martín Cortés. Es uno de los primeros mestizos en tierras mexicanas, porque era producto de la unión de un español con un indígena. Eso es un mestizo. Eso es lo que es un mestizo, o lo que era un mestizo antes. Ahorita hablamos de mestizo en otro sentido, pero lo que era un mestizo en aquella época era el resultado de la unión de un español con una indígena o de un indígena con una española. Esa es una relación mucho más difícil, que no se daba. La relación que se daba era la del español con la indígena, ¿verdad? Entonces de ahí nace Martín Cortés, que fue un mestizo en tierra mexicana, que después se destacó allá. Malinche tuvo entonces funciones como intérprete y como mediadora cultural. Tenía la habilidad de hablar náhuatl y hablar maya, lo cual fue crucial para la comunicación entre Cortés y los diversos grupos indígenas, que eran muchos, convirtiéndola entonces en una persona clave en esas negociaciones. Negociaciones que le permitieron a Cortés, como lo veremos más adelante, sumar un ejército muy grande, porque todos los indígenas de naciones que estaban esclavizadas o subyugadas por los aztecas se unieron a Cortés. Interpretaron que Cortés era otra nación, ahí viene otra nación. Entonces todas esas naciones se unieron. Y como Cortés tenía más poder de fuego, pues tenía armas de fuego, pero tenía muy pocos hombres, como veremos más adelante. Entonces Cortés lo que hizo fue hacer alianzas con distintas naciones indígenas que habían sido sometidas por los aztecas para hacer un ejército más grande y entonces enfrentar a los aztecas y derrotar a los aztecas. Allí Malinche tuvo sus funciones, pero recordemos que Malinche está derrotando a la nación que tenía sojuzgada y esclavizada a su nación, que eran los olmecas. Y para ello se unió con otras naciones indígenas y con unos nacionales que venían de un sitio que ella no conocía, ni sabía de dónde estaba, ni tenía idea de ese otro mundo. no podía tenerla, que era el ejército de Cortés. Entonces, ese fue el pecado de Malinche, defenderse y defender a su nación, los olmecas, de los aztecas, de los mayas, porque fueron sus esclavizadores. Vamos a dejar esta primera parte hasta aquí y vamos ahora a un intermedio musical. En el intermedio musical de hoy vamos a escuchar el aria Come rullada al céspite, como el rocío al capullo, del acto número 1 de la ópera Hernani de Giuseppe Verdi, cantada por el protagonista Hernani, tenor, quien es realmente Don Juan de Aragón, refugiado en las montañas de Aragón por razones políticas y quien vive como líder de una banda de forajidos. Hernani está planeando raptar a Elvira, su enamorada, para evitar su matrimonio forzado con su tío Don Ruy Gómez de Silva. El aria es precedida del recitativo Merche Diletti Amici, gracias queridos amigos, en el que Hernani les agradece a los miembros de su banda, sus nuevos amigos, todo el apoyo que le han dado, y termina con una cabaleta, oh tú que el alma adora bien, oh tú a quien mi alma adora, ven, refiriéndose a Elvira, su amante, quien lo espera en el castillo de su tío para que se la lleve con él. La interpretación que oiremos estará a cargo del conocido tenor español, Plácido Domingo, en una presentación del año 1981, es decir, de hace 44 años. Un Domingo joven, de voz brillante en todo su esplendor, definitivamente de los mejores de todos los tiempos. Escuchémoslo.
Merce diletti amici, a tanto amor, merce. Uditor tutti del mio cor gli affanni, e se voi negherete il vostro aiuto, per sempre per noi fia perduto.
Da fanno io morirò.
De nuevo con ustedes en debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM. Hoy miércoles, primero de octubre, desde Guiri, Estado Sucre, transmitiendo Costa del Sol. Estábamos estudiando, comentando el caso de la Malinche, de Malintzin, la indígena olmeca, esclavizada por los aztecas y entregada a los mayas como esclava, y que después fue entregada por los mayas como esclava a Cortés, quien, al darse cuenta de sus potencialidades, la tomó como esposa, como consorte, y con ella tuvieron, ella tuvo su primer hijo con Cortés, que fue un mestizo, pues, uno de los primeros mestizos mexicanos, hijo del propio conquistador Hernán Cortés. Además de traducir, la Malinche entendía la compleja situación política de los pueblos mesoamericanos y entonces actuó como consejera, facilitando alianzas como la alianza que Cortés tuvo con los tlaxcaltecas, quienes también se oponían al poder mexica, es decir, al dominio de los aztecas, que ya había construido, como les dije antes, un imperio centralizado en Tenochtitlán y habían sometido a todos los pueblos indígenas vecinos. Malinche facilitó la comunicación de Cortés con los diversos grupos indígenas y colaboró en la formación de las alianzas que ayudaron a derrotar a los mexicas. Allí no hay traición ninguna. En absoluto. Ella no era mexica, ella era olmeca, más bien esclavizada por los aztecas y entregada a los mayas, que también la tenían como esclava. Entonces, todos esos pueblos sometidos por los aztecas buscaron la ayuda de Hernán Cortés, quien entonces se benefició, pues su ejército era muy poco numeroso. Se estima que el número de hombres de Hernán Cortés eran unos 700 hombres. 700 hombres para enfrentar a varias decenas de miles que eran los aztecas. Era imposible que 700 hombres pudieran enfrentar a las decenas de miles de aztecas luchando al lado de Moctezuma, su rey. Entonces, cuando Cortés, por ejemplo, enfrenta a los aztecas, ya contaba con 16.000 tlaxcaltecas. Es decir, la alianza que logró con esa nación, la alianza que se lo permitió, la comunicación que tuvo, porque la Malinche hablaba esos idiomas. Entonces, la alianza con los tlaxcaltecas le permitió entonces a Cortés tener 16.000 combatientes tlaxcaltecas, además de otros 8.000 indígenas de otras naciones luchando junto a sus 700 hombres. Ya es distinto la cosa, porque 16.000 y 8.000 son 24.000 combatientes que iban a enfrentar a los aztecas en Tenochtitlán. Ahí la situación se puso distinta y, por supuesto, le permitió a Cortés lograr dominar a los aztecas. La idea de que la Malinche era una traidora es un mito histórico que creció y ha sido perpetuado en el imaginario colectivo. El término malinchismo se asoció a la idea de una persona que prefiere lo extranjero. Pero esta, como hemos visto, es una interpretación totalmente errada de la realidad y que ignora el contexto histórico. No había una nación que se enfrentó con Cortés, no. Había muchas naciones. Cortés se enfrentó a la nación poderosa, a la nación dominante, a los aztecas. Pero habían otras naciones que eran súbditos de los aztecas, dominados por los aztecas, subyugados por los aztecas, esclavizados incluso por los aztecas, que tenían que pagar tributos, que cuando cultivaban, pues tenían que pagarle tributo a los aztecas, cuyas mujeres podían ser esclavizadas por los aztecas y utilizadas por los aztecas incluso como objetos sexuales, como esclavas sexuales, o los podían utilizar también para sacrificios. Entonces, la situación era esa. De varias, muchas naciones, una nación principal, ya los mayas habían venido a menos. Además, los mayas estaban más lejos de Tenochtitlán, y todavía quedaba mayas en México, pero no con la civilización maya, había sido un poco anterior. Su esplendor ya había pasado. Y el esplendor estaba ahora en manos de los aztecas, quienes, repito, habían creado un imperio. Un imperio. Una de las razones por las cuales pudieron los indígenas peruanos y los indígenas mexicanos construir grandes imperios fue, primero, que lograron dominar el cultivo de la tierra. Cuando el hombre primitivo cultiva la tierra, deja de ser nómada, deja de seguir errando en el mundo, seguir buscando nuevas tierras, porque el hombre primitivo cultivaba, ¿verdad? Cuando esos cultivos ya no, perdón, el hombre primitivo recolectaba, y cuando la recolección acababa ya con los frutos en una zona, pues se iba para la siguiente zona, y así iba, y entonces era nómada. Mientras que cuando empezó a cultivar, ya entonces se instaló en determinado territorio, y ya se hizo sedentario. Pero todavía no tenían una fuente proteica importante. Nuestros pueblos aborígenes venezolanos no llegaron a dominar el cultivo como lo dominaron los incas o lo dominaron los aztecas. Y vivían mucho entonces de lo que era cazar y pescar. Pero la caza, sobre todo, la pesca no es tan fortuita, pero la caza sí, la caza es una actividad muy fortuita. Claro, el arco y la flecha... La aparición del arco y la flecha permitió que la caza se hiciera una actividad menos fortuita y permitió entonces que las tribus aborígenes o las tribus indígenas aumentaran en el número de sus integrantes porque tenían fuentes proteicas más numerosas que las que tenían antes de la existencia del arco y la flecha. También se puede cazar con lanzas, y la lanza es anterior al arco y la flecha. Pero la lanza implica que el cazador tiene que acercarse mucho a su presa. Y eso hace que o la presa escape, o la presa pueda agredir al cazador, etcétera, etcétera. No es la misma actividad que se hace con el arco y la flecha, que permite al cazador estar lejos de la presa. Además, con el uso del curare, no tenían ni siquiera que herir mortalmente a la presa, sino que herían a la presa, pero con una flecha cuyas puntas estaban con curare, el curare se absorbía y el curare terminaba paralizando a los animales. Entonces los indígenas lo que tenían era que seguirlo hasta que el animal caía víctima de la parálisis producida por el curare. Y allí lo tomaban, se lo llevaban, lo comían. O sea que ya sabía que el curare no se absorbía por vía oral, porque los indígenas podían comer los animales muertos por el curare sin que ellos sufrieran los efectos del curare. Porque el curare pues simplemente no se absorbía por vía oral, porque son moléculas muy pesadas, muy grandes, aromáticas, muy grandes, muy pesadas, muy polarizadas, muy poco solubles en lípidos, no son liposolubles, son hidrosolubles, son solubles en agua, y eso hace que su absorción sea muy difícil. Entonces, al no absorberse, pues no actuaban sobre quienes comían carne de animales matados con curare. Bueno, en el caso de los mexicanos, logran ese aumento grande en individuos de su, en ese imperio, y lo vimos los incas, porque lograron una fuente de proteína permanente, el llamado cuajolote, el pavo. El pavo es una ave de corral y doméstica que se podía criar. Entonces, eso daba una fuente proteica enorme. Además, los huevos también del pavo daban también una fuente proteica importante. En el caso de los incas, tenían a la llama, la alpaca, la vicuña, que eran animales que podían comerlos, podían domesticarlos, tenerlos en sus corrales, comer su carne, servirse además de su leche y servirse también de sus pieles para protegerse del frío, etc. El hecho de la existencia de la llama en el Perú y el pavo en México explica por qué esas civilizaciones avanzaron más que en otros países y lograron reunir no solo centenas de miles, sino hasta millones, en el caso de los peruanos, ¿verdad? Y se extendieron desde Colombia hasta el Perú y hasta el norte de Chile. Incluso llegaba el imperio Inca. Pero tenía una fuente de proteína permanente porque no solamente cultivaban la tierra, sino criaban animales. En América, a diferencia de Europa, no había tantos animales domesticables. Los animales domesticables más estaban en Europa que en América. Aquí, por ejemplo, las vacas, las reses, las trajeron los conquistadores. Aquí no existía ganado vacuno. No existía ganado vacuno. Aquí no existían ovejas. No existían otros tipos de ganado que existen en Europa. No existían los cerdos. Entonces, el ganado, el porcino, por ejemplo, no lo tenían. Entonces, aquí los animales domesticables eran muy pocos y se concentraron en el pavo en México y la llama en Perú, que permitieron a ambas civilizaciones un aumento en número importantísimo y además complejizar su estructura social. Su estructura social se fue haciendo más compleja y fueron apareciendo entonces clases sociales. Los que estaban alrededor del rey, esa clase que en Europa eran los nobles, bueno, eso era una clase social ya privilegiada. Los sacerdotes también eran un sector social, clase social privilegiada. Eso no existía en el caso de las tribus venezolanas porque no habían alcanzado un grado de complejidad social que les permitiera llegar hasta allí. Entonces, volviendo al caso de la Malinche actuó bajo circunstancias de defensa de su nación en alianza con otras naciones para enfrentar a sus opresores. No solo no traiciona a su nación, sino que actúa beligerantemente para defenderla. Cortés convirtió en sus aliados a los pueblos sometidos por los mexicas en la costa del Golfo y en los actuales estados de Puebla y Tlaxcala, y con esos aliados logró derrocar al imperio azteca. Bueno, espero que les haya agradado el tema que tocamos hoy. Espero volverlo a tener conmigo el próximo miércoles. Pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.